Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Mala sol, la voltereta. Mala sol, la voltereta. Oiga, ya es viernes, es 11 de mayo del 2018. Hoy suben las temperaturas en el norte, aunque el fin de semana van a bajar sobre todo en el interior, ¿eh? Hay tormentas en Cataluña, Navarra y Aragón. Hay sol en Baleares y Canarias y así van las cosas, así van las cosas. Esta mañana les estamos contando varias informaciones, alguna de ellas muy interesante. Otra, incluso previsible. ¿Cuál es la previsible? Pues que Puigdemont iba a elegir un delegado para representarle en Cataluña en forma de presidente de la Generalidad. Y para eso necesita a un tío servil con él y desde luego muy radical y muy sectario. Si me apuran ustedes, un fanático. De esta especie de Homo fanaticus que ha proliferado como los hongos en el nacionalismo catalán, que ha pasado a ser el independentismo sedicioso que todos conocemos. Ese hombre es Quim Torra. No era uno de los nombres que más se manejaba hace un par de semanas. Sí, ayer o antes de ayer se hablaba de este tipo que va a ser presidente de la Generalidad tutelado, es decir, dirigido. En Bruselas o en Berlín o donde crea que va a estar Puigdemont, que ya veremos dónde va a estar en función de la segunda información que le voy a dar ahora. Él presidiría un fantasmal Consejo de la República, de su República imaginaria. Y daría las líneas generales que el otro, que ni siquiera podría ocupar el despacho de Puigdemont, cumpliría a pies juntillas. Bueno, eso es el futuro de Cataluña inmediato. Es decir, lo que sea, pero que Cataluña no vuelva a la normalidad. Desde luego no es buena noticia para Cataluña. Buena noticia para algunos, parece, para los más exaltados, los más talibanes, incluso con su toque racista, pues se estarán muy contentos por tener a este individuo ahí. Pero claro, para la praxis catalana ya me explicarán. ¿Por qué les decía yo que todo esto puede verse trastocado por la decisión final del tribunal alemán, que en principio tomó medidas cautelares dejando libre a Puigdemont, como ustedes saben, con la polémica incluida, pero que ahora debería tomar una decisión en función de la documentación complementaria de la euroorden que Llarena ha enviado a Alemania, al tribunal de Chulchín? Esa documentación es una documentación a la que ha tenido acceso la cadena COPE y este programa en particular. Son 17 folios, fechados en Madrid el pasado 26 de abril, en la que Llarena le dice a los jueces alemanes que la causa es muy compleja y que los hechos recogidos en el auto de procesamiento solo recogen hechos que tienen relación con las exigencias penales de nuestro ordenamiento jurídico. No necesariamente recogen hechos que puedan reflejar cuestiones de interés para otros países. Y que los jueces lo que deben evaluar son los ejemplos, los hechos, por supuesto, y además las pruebas complementarias que añade esta declaración. Entre ellas muchos videos. ¿Videos de quién? Videos de la actuación. Tanto de los Mossos de Escuadra como de todos los miembros de Òmnium, de la Asamblea Nacional de Cataluña y otros más que presentaron agresiones a funcionarios policiales, acoso a vehículos policiales, insultos delante de las dependencias de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. El juez le recuerda a Alemania que para España rebelión es derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Abre una puerta alternativamente, dice Llarena en este en esta declaración, recuerda que según el 544 del Código Penal, también lo que ha hecho Puigdemont ha sido sedición. Puede ser sedición. Es decir, alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Les dice a los jueces que las observaciones no se pueden hacer, las reflexiones no se pueden hacer a la ligera sin observar las pruebas, contrapruebas y matices. Es decir, es una llamada de atención en toda regla, ¿eh? Pero sobre todo hay un par de frases. Hay una, para curarse en salud, por si el tribunal alemán dijere, es que no tenemos claro que esta actuación la haya realizado, además, con dinero público el señor Puigdemont. A lo que les dice preventivamente el juez Llarena. Ah, o sea que con dinero privado sí se podría. ¿Me están diciendo ustedes a mí que el presidente de un land alemán puede impulsar una actuación como toda la que les estoy describiendo y que esa actuación no suponga un quebranto del orden penal alemán si se ejecuta con capital privado? ¿A que no? Por lo tanto, el asunto del capital privado o público no es el capital aquí. Si tienen la tentación de enviar a Puigdemont solo por malversación de caudales públicos, Llarena deja bien claro que no lo quiere. Porque lo primero que hace Puigdemont cuando llega a España es satisfacer el dinero que, según el auto de procesamiento, habría malversado. ¿Cuántos millones dice que he malversado? ¿Cuatro? Toma, cuatro. ¿Y dónde lo saca Puigdemont? Pues ya se lo dará Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana, que para eso están. Y una vez satisfecho ese dinero, ya no caben medidas cautelares y este tío está tan campante paseando por las Ramblas de Barcelona, en olor y loor de multitudes. Es uno de los asuntos del día. Esta documentación complementaria es muy interesante, la iremos conociendo en detalle a lo largo de toda la mañana. Y también en detalle vamos a ir conociendo a este pata negra del independentismo al que ha elegido Puigdemont para ser poco menos que su títere, su delegado, su conserje, llámenle como quieran, en la Generalidad Catalana. Hay otras noticias y se las acerco ahora en estos titulares. Aumentan las denuncias.
Cada día en España, 4 mujeres denuncian haber sido violadas. En el primer trimestre del año se produjeron 371 agresiones con penetración, un 28% más que el año pasado. Además, hasta marzo se han registrado más de 3.000 delitos contra la libertad sexual.
Imputada por el máster.
La juez del caso del máster de Cifuentes decide imputar a la presidenta del tribunal que examinó su trabajo final por un posible delito de prevaricación administrativa. Durante la vista, a la que entró como testigo, la investigada negó haber presidido ese tribunal. Con ella ya son 4 los imputados.
Luz verde.
El Congreso aprueba la proposición de ley sobre la despenalización de la eutanasia con los votos en contra de PP y UPN y la abstención de Ciudadanos. Ahora se prevé un largo periodo de tramitación. La propuesta será debatida en comisión con las respectivas enmiendas.
Inicio de conversaciones.
Los antieuropeístas del movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte comienzan a negociar un pacto de gobierno en Italia que acabe con el bloqueo. Ambas formaciones han solicitado al presidente Sergio Mattarella que les dé de plazo hasta este domingo para alcanzar un acuerdo.
Y en el partidazo de Copa Nadal a cuartos del Open de Madrid.
El manacorí derrota 6-3 y 6-4 al argentino Schwartzman y encadena 50 sets consecutivos ganados en tierra batida, superando el récord de McEnroe. Nadal se enfrenta hoy al austríaco Tim. Y en Fórmula 1, noticia de Carlos Miquel, Fernando Alonso sopesa dejar la competición a final de temporada y dedicarse al Mundial de Resistencia y a las 50 millas de Indianápolis.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.
Cada
bandera azul que se consigue es fruto del trabajo de mucha gente y beneficia potencialmente a mucha gente.
Después no miro nada, no escucho nada, me importa solamente el partido y obviamente todo lo que envuelve al equipo. A Griezmann lo veo bien.
Está pasando.
La pugna por la hegemonía del centro-derecha que anuncia el CIS entre el PP y Ciudadanos ha vivido este día un nuevo capítulo, otro más.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wilet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Siete y once de la mañana, Carlos Puigdemont fue elegido a dedo por su radicalismo y ahora él también ha elegido a un sucesor que ha dejado muestras de xenofobia, sectarismo contra España. En fin, un regalito. Quim Torra será la patada a seguir del órdago soberanista. Javier García, buenos días.
Buenos días. Quim Torra es el plan D de Carles Puigdemont para la presidencia de Cataluña, un abogado sin carnet de partido que lideró de forma interina la asociación independentista Òmnium Cultural. Será una etapa provisional que debe, dice Puigdemont, defender el mandato del 1 de octubre.
En él recaerá principalmente la responsabilidad de la gobernación interior, la defensa de los derechos nacionales de Cataluña ante un Estado autoritario que se niega a hablar y, sobre todo, de una manera especial, le corresponderá garantizar el respeto por el mandato del 1 de octubre.
Torra ha aceptado la propuesta, pero ha remarcado que considera al fugado Puigdemont como presidente legítimo. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha destacado que es otro candidato puesto a dedo y el socialista Miquel Iceta que su trayectoria no les permite confiar en él.
La ONU ha exigido el cese de las hostilidades entre Israel e Irán en territorio sirio. De momento los iraníes guardan silencio después de que el ejército israelí haya atacado sus posiciones en el avispero de Siria. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Después de 7 años de conflicto, la guerra en Siria entra en una nueva fase. Israel e Irán cara a cara, lo que pone en juego el equilibrio de Oriente Medio. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el ejército israelí denuncia un ataque directo por parte de Irán. La respuesta ha sido inmediata y los israelíes han lanzado la mayor operación militar contra Siria de las últimas décadas. Han atacado decenas de objetivos supuestamente vinculados a Irán. El primer ministro Benjamín Netanyahu denuncia que con su ataque los iraníes han cruzado todas las líneas rojas, pero desde Teherán la única respuesta es el silencio. Ni confirman ni desmienten el lanzamiento de 20 cohetes contra los altos del Golán. Rusia ha tratado de erigirse en mediador y pide contención a todas las partes. La tensión no para de subir y este no parece que vaya a ser el último choque entre las dos grandes potencias regionales.
Ni la Universidad de Vic ni Cáritas habían oído hablar nunca de María Victoria Modolell Trías. Nunca tras esta mujer de 89 años les dejó en herencia 8 millones y medio de euros. Nació en Barcelona en 1938 y murió el pasado año. Su testamento dice que su patrimonio es para la Universidad de Vic y la delegación de Cáritas de esa ciudad. Los dos deberán gestionar en común ese patrimonio e invertir en beneficio en becas para alumnos de estudios superiores y ayudas para gente mayor y menores con pocos recursos. María Victoria era hija del procurador de tribunales y empresario inmobiliario José María Modolell y nieta del industrial Santiago Trías, exconsejero del Banco de España, accionista del Banco Urquijo, tesorero de la Exposición Internacional del 29. Se casó con Carlos Calderosa Derra, miembro de un histórico linaje de la comarca de Osona, en el corazón de Cataluña, y falleció 6 meses antes que ella. Las apariciones de María Victoria en la prensa son esporádicas, como en una nota de 1970 en La Vanguardia, decía así: la señorita María Victoria Modolell Trías reunió a un grupo de amigas y amigos solteros a los que obsequió con un espléndido cóctel. Una mujer discreta que a partir de ahora será conocida por su gesto altruista y generoso.
Herrera en COPE.
Estar informado. Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones, tú serás la estrella. Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés te abren todo un mundo de posibilidades para disfrutar en cualquier destino. Elige un lugar para soñar. Descubre el misterioso Egipto. Pon rumbo a Argentina para descubrir sus glaciares. Conoce la tierra de las dinastías en China o los parques nacionales de Costa Rica. Todo ello a tu alcance, con hasta 300 euros de ahorro, vuelos y traslados incluidos, pago en 6 meses y hasta 10% de descuento adicional. Consulta condiciones de esta promoción. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te presentan todos los estrenos para unas vacaciones de película. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Vivirás un verano de película.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿se puede recomponer la relación entre el PP y Ciudadanos después de que Rivera haya dejado de apoyar al gobierno en Cataluña? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues pese a las cataplasmas de Rajoy, lo que me dicen en el Partido Popular de forma explícita es esto. Estamos esperando a que Ciudadanos apoye los presupuestos. Después ya veremos y nos veremos. Por eso el Partido Popular, que califica a Rivera nada más y nada menos que de ignorante, ególatra y altivo, está aguantando lo inimaginable según propias palabras. Dicen que Rivera ni siquiera sabe que Puigdemont ya no es un prófugo, según le llamó ayer en el Parlamento. Lo fue, pero ya no lo es porque está sujeto a un proceso legal de extradición. Y más aún, acusa el Partido Popular. Que sepa Ciudadanos que el voto delegado, en el que funda su ruptura con nosotros, figura en el reglamento del Parlamento catalán desde hace muchos años, como aquí en el Parlamento español está autorizado el voto telemático. La reacción del Partido Popular termina así. Estamos acostumbrados a que a nosotros no se nos pase ni una, pero estamos hartos de que a los demás se les perdone todas. Todas sus frivolidades. Naturalmente que la reacción del Partido Popular es tan descarnada que hemos buscado la respuesta de Ciudadanos. Sin suerte, ninguno de los dirigentes a los que hemos acudido ha tenido a bien transmitirnos su réplica. Esperemos a mejor ocasión. Fuera parte, Carlos. Quim Torra, independentista furioso, es el elegido de Puigdemont. Con él fundará un nuevo partido.
Oye, ¿Neymar, Ganga, puede irse al Madrid?
Sí, Herrera, sí. Puede ser uno de los bombazos del verano junto al más que posible fichaje de Griezmann por el Barça. No sé si este último será un culebrón porque se arregla cuando el Barça pague la cláusula, pero el de Neymar, si se produce, va a ser para largo. La noticia que contó el Partido de COPE anoche es que el Real Madrid no va a hacer ningún movimiento por el brasileño hasta después de la final de la Champions, hasta el 26 de mayo cuando pase esa final contra el Liverpool en Kiev. Y luego debe ser el jugador el que dé el primer paso, el que le diga al PSG que quiere jugar en el Santiago Bernabéu, porque quiere jugar en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid está como loco por Neymar. Recuerda aquella foto de Florentino Pérez con el ex del Barça en la noche en la que Cristiano recogía su quinto Balón de Oro. Y Neymar, como te digo, también quiere fichar por el Real Madrid y con su padre de por medio todo puede pasar. Además, el periódico francés Le Parisien, el que suele tener mejor información sobre el PSG, añade hoy un nuevo detalle, una cena de Neymar con algunos compañeros en las que no ha escondido su deseo de fichar por el Real Madrid. A ver en qué acaba todo esto. Otro futuro incierto es el de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Así lo contó Carlos Miquel anoche en el partidazo. Por primera vez se plantea dejar el Mundial de Fórmula 1 a final de temporada para competir en el Campeonato de Resistencia y en las 500 millas de Indianápolis. Y nuestro Rafa Nadal en tenis sigue batiendo todos los récords. 50 sets ganados de forma consecutiva en tierra batida lleva. Anoche ganó a Schwarman, hoy cuarto de final en el Master 1000 de Madrid contra Dominic Thiem.
Ahora Sony 19 y me gustaría conocer información local.
No, con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. El viernes es 11 de mayo del 2018. Ya sabe que suben las temperaturas en el norte, aunque el fin de semana bajarán sobre todo en el interior, ¿eh? Seguirán algunas tormentas, sol en Baleares y Canarias, y así va pasando la primavera, ¿eh? Mientras que sabemos que el presidente del Parlamento catalán, Torrent, va a iniciar hoy la ronda de consultas tras la designación de Joaquim Torra como candidato a presidir la Generalidad. Ha sido el largo dedo, el intenso dedo de Puigdemont el que por fin ha señalado quién debe ser su conserje, su delegado, su títere, llámelo usted como quiera, en Cataluña, en la Generalidad de Cataluña. A las 9 de la mañana vamos a conocer el índice de precios al consumo de abril. Hoy además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a publicar el informe sobre los presupuestos de los 16 mayores ayuntamientos de nuestro país. Y la cadena COPE ha tenido acceso a la documentación complementaria de la euroorden que el juez Llarena ha enviado a Alemania. Son 17 folios en los que, de forma muy explícita, el juez, instructor del Supremo, le recuerda a sus colegas alemanes lo que es la violencia, los hechos y los concursos de violencia que se han dado en este proceso, que están recogidos en el auto de procesamiento, y además los diferentes soportes en forma de vídeo que justifican cada uno de ellos. El Llarena defiende el delito de rebelión y lo que hace es recordar que la alternativa podría ser sedición. Ahora se lo amplío con más datos. Son las 7:32. Déjeme que le cuente otras cosas en titulares. Dos jóvenes muertos en Granada en un posible caso de violencia de género.
Una chica de 21 años y un joven de 24 han fallecido en un campo de tiro del municipio de Las Gavias. Ambos cuerpos presentaban una herida de bala. La Guardia Civil investiga el suceso como un posible caso de violencia de género, aunque no descartan otras hipótesis.
Imputados los cuatro acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.
El juez de la Audiencia Nacional les cita como investigados el próximo 29 de mayo por un posible delito de encubrimiento. Entre esas cuatro personas hay dos Mossos de Escuadra que viajaron a Bélgica en sus días de vacaciones para colaborar en la protección de Carles Puigdemont.
Las mujeres con adicciones lo tienen más difícil para acceder a un tratamiento.
Proyecto Hombre denuncia que tan solo representan el 15% de las personas que acuden buscando ayuda. Además, más de la mitad declaran haber sufrido algún tipo de abuso o violencia. Por ello, desde la organización ya trabajan en programas específicos para la mujer.
España necesita crear 150.000 plazas de formación profesional para reducir el paro juvenil.
Un informe del Círculo de Empresarios detalla que con más vacantes se conseguiría acabar con la actual tasa de paro del 37% entre los menores de 25 años. España es el segundo país de la Unión Europea con más desempleo entre los jóvenes por detrás de Grecia.
Y en el partidazo de COPE, Fernando Alonso se plantea dejar la Fórmula 1.
El piloto asturiano ha afirmado en rueda de prensa que pese a estar contento con la evolución de McLaren, las carreras de competición son demasiado previsibles y siempre ganan los mismos. Según ha podido saber COPE, el piloto sopesa abandonar la competición a final de la temporada y dedicarse al Mundial de Resistencia y a las 500 millas de Indianápolis.
Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de Renfe cuentan con una nueva estación en Huelva. Cuatro trenes de alta velocidad a larga distancia por sentido conectan la ciudad andaluza con Madrid. Ahora los viajeros pueden beneficiarse de la oferta redonda y viajar desde 68 euros ida y vuelta. La oferta se aplica también en los desplazamientos entre Madrid y La Palma del Condado. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día nos lo cuenta mi confesor, Jesús Luis.
Buenos días.
Que usted los vea.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Florencio, monje que vivió en la primera mitad del siglo XII. Se desconoce la fecha de su nacimiento concreta, pero se sabe con certeza que fue abad del monasterio de Santa María de Valverde I y años más tarde del monasterio de Carracedo en León. De Florencio se dice que fue hombre de gran prudencia y piedad, que adornado de las más elevadas virtudes de santidad, lleva una vida acorde con la regla de San Benito, que había profesado en el monasterio de Carracedo, en la comarca del Bierzo, donde decidió ponerse él y su monasterio a las órdenes de la congregación reformada cisterciense. Tenido por santo por todas las personas que le conocieron, Florencio muere el año 1156.
Secretario, esta semana para el ganador de la primitiva quiero a alguien de Huelva. ¿Cómo se llaman los de Huelva?
¿Huelvenses?
Vale, esta semana gana uno de Valladolid.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por el bote de 28 millones de euros de la primitiva, no te la juegues. Échala.
con CaixaBank. Llega la primera imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En la portada de La Vanguardia hay dos fotografías. En la zona superior se recoge una manifestación de dueños de perros para que puedan volver al Turopark. Y en la parte central se ve al prófugo reunido con el ciudadano Torra, al que el prófugo ha señalado con el dedo para que sea candidato a presidir la Generalitat. He sido dueño de perros durante más de 30 años y comprendo la manifestación en Barcelona. También tengo experimentado que cuando en lugares apartados estábamos cerca de un lago, un río o el mar y le quitaba el collar al perro, lo primero que hacía antes de meterse en el agua era dar unas enérgicas sacudidas con la cabeza para sentir la liberación. A los perros no les gusta el collar y además ellos solos no se lo pueden quitar por sí mismos. Parece que el prófugo pretende que la persona designada por él sea algo así como un criado obediente, sujeto del collar, que hará de lacayo y cumplirá servilmente las órdenes del amo. Y puede que eso ocurra en los primeros días, comenzando por una declaración del nuevo presidente tras ser investido, donde su discurso estará repleto de alusiones agradecidas al prófugo y de recuerdo a los delincuentes que se encuentran en la cárcel. Los primeros días, o las primeras semanas. Pero ni al perro más obediente le agrada el collar. Y no conozco ninguna gran empresa nacional o multinacional, ningún gran banco, donde el relevo no esté marcado por elogios al que se va, formales promesas de continuar con su labor, hasta que el sucesor comienza a llevar a cabo acciones que jamás hubiera hecho su antecesor. Es una constante en las grandes corporaciones, en los grandes partidos políticos y en cualquier asociación de seres humanos. Es muy molesto el collar. Y sobre todo el día a día, el ejercicio real del poder pone en evidencia que quien ostenta el cargo puede prescindir de él sin que suceda nada relevante, a no ser el enfado del antecesor. Pero nada se construye dependiendo del estado de ánimo de los antecesores, y a nadie le gusta sentir en el cuello el tirón de la cadena, ni siquiera a los perros.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. ¿El trabajo de tu vida? Lo tienes claro. ¿El beso que volverías a dar?
Ah, como ese solo hay uno.
Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tengo aquí la prensa y tengo aquí a Arakis, que son uno mismo. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Oye, este Quim Torra, ¿cómo lo reciben los periódicos esta mañana?
Pues mira, se me ocurrió esta noche, Herrera, leyendo los periódicos, que podríamos jugar al 1-2-3, al estilo de por 25 pesetas adjetivos calificativos con los que he recibido en la prensa este viernes Quim Torra. La verdad es que son poco amables, ¿eh? Marioneta y títeres son los más repetidos. Variantes de esto, por ejemplo, el titular de portada de ABC, que introduce la expresión hombre de paja. La verdad es que todos los diarios recuerdan sus tweets contra los españoles, y la prensa se divide esta mañana, por un lado, entre el deseo de volver a una cierta normalidad en Cataluña, pero por otro lado, la premonición de que Puigdemont seguirá dirigiendo las operaciones desde Berlín y, por tanto, todo será poco normal y más bien provisional. El titular de La Vanguardia dice así: Puigdemont designa al activista Torra como presidente interior. Marius Carol, el director de La Vanguardia, nos dibuja a este hombre de 56 años que se define como historiador, editor y escritor, pero sobre todo es un activista en el que conviven una pulsión radical con un talante afable. Recuerda Carol que uno de sus libros se titula Viaje involuntario a la Cataluña imposible, pero espera de él que trabaje por la Cataluña posible, porque la tarea ahora es recoser la sociedad y recuperar las instituciones. El periódico de Cataluña pone ya las caras del que será el nuevo gobierno y presenta al elegido Torra como un martillo de españoles. En El Mundo titulan Puigdemont se clona, y en el editorial dejan claro que Puigdemont ha elegido un títere radical para perpetuar el desafío. De entrada se lee Torra es un alter ego de Puigdemont, tan radical como él, es decir, impermeable a la sensatez y alérgico al cumplimiento de la ley. Y dice El Mundo que su designación plantea dudas sobre la conveniencia o no del levantar el 155. A día de hoy, viene a concluir el editorial, no hay razones para el optimismo. Ojalá nos equivoquemos, se lee en La Razón, y comprobemos que el futuro presidente se independiza de la mano que hoy mueve sus hilos. Por si acaso, recuerda Pilar Ferrer, en su columna de La Razón, que la historia está llena de sucesores que apuñalan, después de su nombramiento, a sus mentores. Veremos en este caso. Vito Rubido, el director de ABC, pronostica que Cataluña, para desgracia de su sociedad, va a seguir cabalgando a lomos del disparate, porque con este perfil de candidato el caos está garantizado. Un nombramiento con el que se cerraba el jueves, después de un día otra vez de fuego cruzado entre el gobierno y Ciudadanos, a costa precisamente de la intervención en Cataluña. José María Carrascal en ABC tiene claro que Ciudadanos no es más que la marca blanca del PP, un PP sin escándalos y sin corrupción, aunque con el mismo programa. Por eso cree que Rivera se está precipitando. Dice que Ciudadanos hace lo que hace porque solo tiene una carta que jugar, eso sí muy importante, el españolismo. En el resto funciona como un medicamento genérico del PP. Y Salvador Sostres hace un ranking curioso esta mañana en las páginas de ABC. Ciudadanos ha fiscalizado en estos 5 meses al gobierno central que aplica el 155 con más insistencia que lo que hizo en los 2 años y medio de legislatura de Puigdemont. Concluye Sostres que es que tanto Rivera como Puigdemont necesitan tensión en Cataluña.
Bueno, hay otros asuntos no políticos y de debate social. Esta mañana, por ejemplo, los datos del aumento de las denuncias por violaciones.
Sí, son muy preocupantes, lo recogen hoy todos los diarios. La Razón dice que esas denuncias por violación han subido un 28% en el primer trimestre del año. ABC destaca que ese aumento de las denuncias en un 28% es significativo porque contrasta con las cifras de otro tipo de delitos que se mantienen estables en el mismo periodo. Destaca El Mundo que los expertos policiales aseguran que a medida que hay mayor sensibilización y más unidades especializadas, se incrementan esas denuncias. Las víctimas vencen la vergüenza y se atreven a dar el paso. El País destaca que esa comisión que se ha formado para reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales será paritaria. Entrevista a Adela Asúa, fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y dice que la forma de nombrar los delitos sexuales importa y que hay palabras que ofenden a las víctimas. Y hay alguna cosa más, por ejemplo, otro asunto de debate que destaca hoy ABC. El Congreso abre por primera vez la puerta a legalizar la eutanasia. El PP no pudo evitar que se aprobara ayer un texto que venía precisamente del Parlamento de Cataluña. La Razón cuenta el caso del científico David Godal, que a sus 104 años logró ayer cumplir su anhelo y se suicidó con una inyección de Nembutal en una clínica de Suiza. Pero Narváez es muy crítico con la postura de Ciudadanos, el único partido que se abstuvo ayer cuando se debatió este asunto en el Congreso. Pregunta a Rivera si no sabe si está a favor o en contra de que se apruebe una ley que autorice la eutanasia o hay que esperar a un sondeo. Recuerda que Ciudadanos ya ha tenido algún episodio de indefinición célebre. Por ejemplo, cuando se debatió esa prisión permanente revisable, viró del no quiero saber al apoyo en cuanto el clamor transitaba por los programas matinales de la televisión emocional.
Bueno, ¿y alguna cosa más que se dice de la reunión de Rajoy con las asociaciones de víctimas?
Pues mira, El Mundo hace una crónica contando que hubo bastante tensión en esa reunión, que las asociaciones llegaron a pedir al presidente que no negocie con la dignidad de las víctimas en los presupuestos. Rajoy promete no acercar presos. ABC destaca que para sus socios navarros de la UPN le piden que lo ponga por escrito para aprobar los presupuestos. Hughes en ABC cree al presidente, le cree, pero recuerda que Josu Ternera está suelto y se pregunta a qué ley se refiere Rajoy cuando dice que a los presos de ETA se les va a aplicar la ley. Esa ley, dice, permite hoy una vía en Anclares, por ejemplo, que admite la liberación de los presos a cambio de una colaboración tan infructuosa que mantiene cientos de asesinatos sin resolver.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos a ver, profesor Gay del Líbano, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Bueno, pues cerca de 18.700.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en abril es un buen dato que confirma la recuperación del empleo, don Carlos.
Bueno, aún lejos del 2007, ¿no?
Hombre, sí, entonces había 19.200.000 afiliados a la Seguridad Social. Pero bueno, si la economía va bien, el turismo tira, la hostelería se anima, aumenta la ocupación, queda recorrido, no obstante, para retomar aquella senda y en especial la calidad del empleo y de los salarios, don Carlos.
Esto es, sin embargo, según Eurostat, la tasa de paro en España, la verdad es que sigue siendo muy elevada.
El 16,1%, que son 3.700.000 desempleados en marzo, somos el segundo país en el ranking europeo por paro. Esto es malo, por detrás de Grecia. Y lo preocupante, don Carlos, de un tema que se hablaba hace unos minutos, el paro juvenil, es decir, el de los menores de 25 años, 35%.
Sí, pero ¿por qué tanto paro juvenil en España?
Hombre, yo creo, don Carlos, que aquí en España nos hemos cargado la figura del aprendiz, que era aquel héroe que simultaneaba el trabajo y la formación. Hemos menospreciado la formación profesional, hemos sobrevalorado la formación universitaria y el dilema hoy es doble. De un lado hay sobrecualificación universitaria para el desempeño de muchos trabajos y por otro lado, don Carlos, falta gente con oficio y empleos que no se cubren.
Ya, en Alemania, por ejemplo, funciona muy bien la formación profesional dual.
Claro, y ahí está, la tasa de paro juvenil en Alemania es del 6,1%. Hay 500.000 chavales que están en el ámbito de la formación profesional dual y que suman ventajas, en definitiva, porque primero hay una alta inserción laboral, en segundo lugar, muchos estudiantes de la formación profesional, luego para ellos es un puente para conseguir, para proseguir con los estudios universitarios, y luego tienen un salario medio que se mueve en torno a 850 euros mensuales, y en España solo tenemos 24.000 chavales que estudien formación profesional. Por tanto, a ver si el maestro naranjo nos reconforta, don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
A ver cómo reconfortas.
Aquí está el reconfortador,
Cola
oficial del Reino. Buenos días.
Buenos días.
Hay que ver lo que está liando Neymar. Está como lo del pollito, aquel vídeo de internet. Está claro que el brasileño no quiere estar en el PSG, ni en París, ni muerto, porque se aburre. Y este no puede estar aburrido. Así que ahora, no sé si sus representantes o quiénes, pues lanzan que está prácticamente hecho su fichaje con el Madrid. Que, total, le pasa lo que Griezmann. Estamos a final de temporada y yo no me fío de nada absolutamente hasta que no se den por hecho esos hechos, valga la redundancia, porque al final lo único que hace es lanzar la pelota al aire y a ver si caemos todos, ¿no?
Yeah.
Eso es lógico. Y vamos a hablar de tenis. Mira, en el Mutua Open de Madrid, Nadal ganó ayer a Schwartzman y pasa a cuartos de final. Lleva 50 sets seguidos sin perder Nadal. 50 sets, ¿eh? Que ya son, sin perder ni uno, ¿eh? Y en la parte femenina cayeron dos de las grandes favoritas, la actual campeona Alep, y me duele mucho contar esto, es que...
¿Qué?
Me cuesta.
Te cuesta, ¿verdad?
Sí, María, claro. José.
Tu María José Sharapova, ¿no?
No es la misma.
Sí.
No, ella fue irse de Torrevieja y no es la misma, Herrera.
Sí, pero ella se lo buscó también, José.
Ella se lo buscó, se quedó loca con Miami. Claro. Comprendo, ¿no? Y ni Miami tiene el barro de lo pagán. Que eso es buenísimo para tenis, porque eso te deja un cutis.
Ni la azotea que tenía ella.
Ni la azotea de entrenamiento de Torrevieja, claro. Y ella lo dice, mira que le di el icono que yo tenía en la habitación y todo. Digo, anda, para que recuerde que eso era el marco especial del piso. Se lo di. Le he dado... No le he dado el tapí porque es mucho regalar ya.
No, eso ya, ahí no te
sí,
vaya.
Sí, va a ser
¿no?
mucho regalar.
Pero se te va a ir la mano, y tampoco.
Pero es que yo me vengo arriba con esa mujer. Digo, venga, el tapí para ti, del ciervo.
Vale.
¿Eh? Que está el ciervo ya, que hace hasta el paso español. Pero bueno, total, que ayer en el Open Mutua también se celebró el cumpleaños de Manolo Santana. 80 años cumple Manolo, ¿eh? Desde aquí felicidades. Lo celebraron en la pista central.
Con un manteo, además.
Con un manteo. Y Manolo no tapa mucho manteo, ¿eh? No tapa Manolo para mucho manteo. Pero bueno, lo hicieron con cariño y él, como es un tipo, el tipo que es el que ha puesto el tenis. No existiría Nadal sin Santana. Eso es obvio, ni Nadal ni ninguno de los nuestros.
Vale.
Y poco más hay.
Bueno, pues me voy alegrando mucho.
Venga,
de saludarte. Porque ahora son y 49 y llega ya la información local. Tía,